conflictos entre cristianos no son nada nuevo. Los choques de personalidad, las diferencias doctrinales, discusiones, malentendidos y rencores han sido el pan de cada día por siglos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy aprenderemos a ser pacificadores, a practicar el balance diplomático entre la guerra y la paz, y a negociar a pesar de nuestras diferencias. Así que le invito a que nos acompañe a continuar con el estudio de la serie de Filipenses con el mensaje que comenzamos el viernes pasado, titulado Mantener el gozo en medio de la discordia.
¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta y de qué manera reaccionar ante situaciones que ocurran no solamente en nuestras congregaciones cristianas, pero también en nuestras familias cristianas? ¿Por qué no vemos por el cerrojo de la puerta de una iglesia del primer siglo para entender realmente qué fue lo que el apóstol Pablo estuvo recomendando a una pequeña iglesia que estaba luchando para sostenerse en medio del mundo hostil en el que vivía? Y esa fue la iglesia que estaba ahí en Filipos. Veamos ahí brevemente en estos 2-3 versículos de Filipenses 4 para darnos cuenta de estas recomendaciones. Sabemos que como creyentes hemos sido llamados a preservar la unidad del Espíritu Santo. Sabemos que como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir en paz, en armonía. Eso lo sabemos. Debemos llevarnos bien por causa del Evangelio y para darle gloria a Dios. Eso lo sabemos bien. Sin embargo, la realidad es distinta. En Filipenses capítulo 4, aquí Pablo se dirige a una pequeña congregación que tiene una oposición tremenda en el mundo y le dice, allá afuera están los enemigos, pero no adentro. Así es que vivan ustedes en unidad. El Espíritu Santo, hablando en esta carta, nos exhorta a usted que me está escuchando y a mí como pastor, realmente, a que sepamos esta gran verdad. La verdad de que la unidad del Evangelio nos obliga a nosotros como hijos de Dios a buscar radicalmente preservar la armonía en el vínculo de la paz. Antes de señalar el conflicto, Pablo primeramente hace un llamado al principio de este capítulo 4, diciéndole a los hermanos de la iglesia lo siguiente. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. El tema de mantenerse firmes en el Señor era un tema recurrente en todas las cartas del apóstol Pablo. Déjenme leerles brevemente algunas de las que él mismo incluyó esta frase en otras cartas. Por ejemplo, en esta misma carta de los Filipenses, pero en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre qué ustedes están siguiendo firmes con un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, él dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. 1 Tesalonicenses 3:8, ahora sí, que vivimos al saber que están firmes en el Señor, sigan así. 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Es un tema recurrente. Él busca a toda costa que una de las maneras en que muestren la verdadera espiritualidad, que muestren que realmente son nacidos de nuevo los cristianos, es a través de la armonía, a través de la paz que pueda haber en sus congregaciones. Cuando están unidos, entonces el mundo creerá, dice el Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos llevarnos bien. No solamente hay que aguantarnos, no solamente hay que tolerarnos como cristianos, necesitamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevarnos bien. Ve aquí en el versículo 2, porque pone un ejemplo muy claro, muy patente con lo que esto significa de no solamente tolerarse, pero llevarse bien. Había una situación que ocurría en la iglesia en Filipos, en la cual involucraba precisamente a dos señoras que andaban por ahí haciendo cada alboroto. Y no es que no eran creyentes, al contrario, eran personas que de antemano sabemos que pudieron haber sido fundadoras de esa congregación. Pero había un problema que estaba ocurriendo ahí. La iglesia, hermanos, debe ser el lugar donde la armonía y la gracia se dé, no las discordias. La gente debe venir a una iglesia como esta y sentir que hay paz, que hay amor, que hay gracia, que hay misericordia. No sentir que es uno juzgado, criticado y casi casi con miradas que le penetran hasta uno a partirlo en dos. Debemos de sentir esto, debemos de vivirlo, debemos de demostrarlo. No solamente un pequeño grupo de líderes o servidores, sino cada uno de nosotros, porque todos tenemos algo en común. Todos hemos sido perdonados por aquel que todo lo puede perdonar, que es Cristo Jesús. Y necesitamos dar misericordia como la hemos recibido, dar gracia como lo hemos recibido de igual manera. Pero Pablo se sentía de una manera un poco perturbado por lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Él sabía perfectamente que todo ministerio de edificación se podía sostener si hubiera en la iglesia un ambiente de paz, de armonía. Entonces, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia debía confrontarse, de acuerdo a lo que vemos aquí en Pablo. Aquí en los versículos 2 al 3, Pablo identificó una manera muy clara, el problema que estaba habiendo entre estas mujeres. Fíjense cómo les habla. Les dice en el versículo 2, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Interesante que mencione hasta de nombre. Él estaba preso en una cárcel allá en Roma y hasta allá llega a sus oídos los problemas que había en la iglesia en Filipo y los problemas que estaban ocasionando estas dos señoras allá en la iglesia. Puesto que el conflicto entre personas que son destacadas en una iglesia genera inestabilidad y promueve que aquellos que son nuevos en la fe también comiencen en habladurías, en chismes, en contiendas, quiere parar las cosas de tajo en ese instante y atacar el problema de raíz, agarrar el toro por los cuernos y exhibir la situación. Y no se tienta el corazón para decir los nombres de estas dos mujeres que estaban perturbando. Para que usted nunca se olvide de los nombres de estas mujeres, le voy a ayudar a hacer una relación de estos nombres con dos de los problemas más comunes en todas las relaciones interpersonales. Porque se parecen estos nombres de estas mujeres a esos dos problemas que todos tenemos cuando enfrentamos problemas como iglesia o como personas. Los nombres de las mujeres son Evodia y Sintique. Bueno, cuando usted piense en Evodia, piense en alguien que evade los problemas en lugar de enfrentarlos. Entonces, Evodia me ayudará a pensar, evade, ¿verdad? Y Sintique me ayuda a pensar en las personas que sin toque, sin tacto, atacan los problemas, confrontando y no se tientan el corazón. Entonces, tenemos a quien evade y aquel que actúa sin toque o sin tacto. Ahí tiene, Evodia y Sintique. Usted ya no se va a olvidar de estos dos problemas que ocurren en todas las relaciones humanas, sobre todo en las iglesias. Y aquí las vemos representadas en dos mujeres. Pero algo interesante de estas dos mujeres es lo siguiente. Estas mujeres no eran viejas argüenderas que habían entrado a la iglesia a causar problemas. No. Eran mujeres respetables, conocidas por todas las personas que asistían a esta iglesia, conocidas por Pablo. Eran miembros de la congregación, no alborotadoras ajenas a la iglesia. Segundo, era obvio que su conflicto no era de índole doctrinal. Si hubiera sido problema doctrinal, Pablo hubiera escrito directamente para tratar de calmar la situación, darle la razón a aquella que la tuviera y corregir el problema de la que estaba en el error. Pero no fue así. En tercer lugar, ambas mujeres eran mujeres notables y respetadas. Quizá estas dos mujeres fueron de aquel grupo. Cuando Pablo llegó por primera vez a Filipos y comenzó junto al río a predicar el evangelio, había un grupo de mujeres donde estaba una mujer llamada Lidia que vendía púrpura. Quizá en ese grupo de mujeres estaban Evodia y Sintique también. Eran personas, como Pablo lo expresa más adelante, luchadoras junto conmigo por la causa del evangelio. Pero en este momento, en esta situación, ellas están causando problemas a la obra de Dios. Me gusta lo que Pablo no hizo, más que lo que hizo. Pablo no habló para decirle a Evodia y a Sintique que o se componían o se iban de la iglesia. No estaba corrigiendo un problema. Estaba pidiendo a la iglesia que les dijera, por amor de Dios, rogándoles, suplicándoles, que trataran de arreglar sus diferencias. ¿Qué me ayuda a pensar esto? Que aún las personas más maduras, que aún los líderes de una congregación, que aún personas que están con años en una iglesia, pueden en un momento, cuando son llevados por sus propias pasiones, ocasionar problemas, ser motivo de problemas para la obra de Dios. Así es que nadie estamos exentos de ser problemas. Procure, hermano, como hijo, como hija de Dios, a siempre ser parte de la solución y nunca ser parte del problema. Las dos partes, porque me gusta, él utiliza el verbo, y en el original griego utiliza el verbo para cada una, porque realmente, literalmente dice, le ruego a Evodia y le ruego a Síntique. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Que tanto una como la otra tenían problema y responsabilidad y culpa. Tanto una como la otra. En inglés hay un dicho que dicen, se necesitan dos para bailar tango, ¿verdad? Las dos tenían problema. Las dos eran responsables. Así es que ni Chana ni Juana se salvó de esta. A las dos les cayó de derechito. ¿Y cuál era el común acuerdo que ellas debían tener? Porque les dice, por favor, pónganse de acuerdo en el Señor. Tengan un mismo sentir. No solamente es permanecer firmes en el Señor, pero también estén de acuerdo en el Señor. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos recordar como hijos, como hijas de Dios. Entonces, así como hay una necesidad para llevarnos bien dentro de la iglesia, puede haber que haya un problema en la congregación que sea tan duro, tan difícil, que no pueda resolverse tan sencillamente, que no pueda haber reconciliación. Entonces Pablo está en el versículo 3 pidiendo la intervención de un árbitro, la intervención de alguien, una tercera persona que llegara a mediar la situación. Realmente hay una necesidad de ser mediadores de la paz. Fíjese cómo lo pone aquí en el versículo 3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Me encanta que Pablo no quiso dejar a nadie fuera, aunque no todos aparezcan en el libro de Filipenses, se encargó de decir que todos estaban escritos en el libro de la vida. Qué maravilloso, ¿no? Se ha sugerido por varias personas y varios estudiosos que ese fiel compañero que describe aquí Pablo pudo haber sido Bernabé o pudo haber sido a lo mejor Epafrodito. Sin embargo, ¿por qué Pablo no menciona el nombre de ellos cuando Epafrodito lo mencionó al principio del capítulo 1 de la carta a los Filipenses? ¿Por qué aquí no? Otros han dicho de que realmente se trataba de una persona que no quiso decir su nombre y que a lo mejor era el marido de una de estas dos mujeres. Y imagínense qué lío lo ponían al hombre. Oye, encárgate, controla a tu vieja. Oh, perdón, a tu mujer. Perdóneme. Eso lo digo con cariño. Otros dicen que era conocido de Pablo y que la persona cuando escuchó la carta sabía a qué se estaba refiriendo. Pero lo más acertado es pensar que este nombre, ese era un nombre personal que fue transliterado directamente del idioma griego y es Susugos, con S y con Z. Susugos. Que esta era una persona que existió y pudo haber sido uno de los obispos, uno de los ancianos mencionados en Filipenses 1:1. Era evidente que los ancianos de la iglesia no habían podido resolver el problema que estaba ocurriendo en la congregación, porque tanto los obispos, los ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia, tienen que ser los que pongan disciplina en la congregación. Y al parecer, nadie había hecho nada por resolver esta situación y ya tenía tiempo. Y aquí él está hablando. Y quizá el nombre no lo diga, únicamente está mencionando cuán importante es ser un mediador de la paz en medio de un conflicto que haya entre hermanos. Estaban en desacuerdo, Evodia y Síntique, y había que ponerle punto final a esa situación. La experiencia de Evodia y Síntique nos deben ayudar a nosotros a entender que estos dos problemas que ocurren en las relaciones personales, evadir los problemas o actuar y querer enfrentarlos sin toque, sin tacto, pueden ocasionar molestias y necesitamos ser prudentes. Necesitamos actuar con gracia, con amor, con misericordia. Y el ejemplo de estas dos mujeres, en lugar de criticarlas, en lugar de murmurar acerca de ellas, debe servirnos a nosotros porque quizá esa sea la situación que nosotros estamos viviendo en esta o en cualquier congregación. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Cuatro lecciones sencillas. Una, los conflictos siempre seguirán sucediendo. Mientras vivamos en nuestra carne, en esta naturaleza pecaminosa que tenemos, siempre va a haber desacuerdos entre nosotros. No es que sea la voluntad de Dios, como lo dije anteriormente, pero es nuestra naturaleza caída lo que nos va a hacer que lo primero que pensemos de la otra persona sea lo malo, en lugar de darle el beneficio de la duda. ¿Por qué no intentamos, cuando algo suceda, darle el beneficio de la duda a la otra persona? En lugar de decir, el pastor Carlos no me ha hablado, ya no me quiere. En lugar de decir, el pastor Carlos está muy ocupado, voy a hablarle a ver si le puedo ayudar en algo. ¿Verdad que no? Siempre pensamos el lado negativo antes de pensar el lado positivo. Yo me pongo como ejemplo, no sé si sea una realidad entre ustedes. Si es así, hágamelo saber, por favor, y hablamos. Si no, espere carta de Pablo, el apóstol. Número 2, no todos los conflictos son injustificados. Hay algunos que se dan con razón. Siempre, siempre y cuando hay un problema donde la doctrina se ponga en juego, una declaración bíblica que es importante señalarla y que otros la estén llevando al extremo, va a haber conflicto, y en esos aspectos es justificado. Y tenemos que poner una posición firme en lo que creemos y no dejarnos llevar como personas, ¿verdad?, que se van de un lado a otro. Pablo mismo lo decía: si yo o un ángel del cielo viniera y les dijera un evangelio que no es el que les hemos enseñado nosotros, que sea anatema, o sea, maldito. Entonces tengamos conocimiento de la verdad de la Escritura, la verdad, los fundamentos de la verdad, y defendamos a capa y espada lo que es la verdad. No defendamos el error. Tercer lugar, si el desacuerdo puede y debe resolverse, pero no se ha logrado, la raíz del problema es la terquedad y el egoísmo. La terquedad y el egoísmo. Podemos ser adultos en edad y en estatura, pero seguirnos espantosamente comportando como niños, infantes, con nuestra actitud. Número 4. Si usted llegara a ser el compañero, este que Pablo menciona aquí, que necesita asistir en la reconciliación, recuerde que el objetivo es triple. Primero, la meta final es la reconciliación. Muchas veces no va a ser la restauración, pero al menos la reconciliación. Pero no es la disciplina la meta. Segundo lugar, la actitud correcta es la gracia, no la fuerza, no el expulsarlo de la iglesia. En tercer lugar, el terreno común de todos es Cristo, no la lógica, ni las políticas de la iglesia, ni la tradición o su entera voluntad. Es Cristo, siempre será Cristo. Y hay algo verdaderamente grandioso en el nombre de Cristo, porque suaviza cualquier actitud y disipa toda discordia. Cuando nosotros incluimos, salpicamos, cuando centramos nuestra atención en Cristo, algo pasa, algo sucede. Cuando por el amor de Cristo realmente buscamos el vínculo de la paz, algo maravilloso sucede. Nunca se me olvida aquella anécdota interesante entre el pastor Carlos Spurgeon, un pastor de Londres, Inglaterra, que tenía un gran amigo, un amigo de muchos años, un pastor llamado el doctor Newman Hall, escritor de un libro titulado Ven a Jesús. Un día, un pastor publicó un artículo en el cual ridiculizaba muy fuerte al doctor Hall. Él lo soportó por mucho tiempo, pero cuando el artículo ganó popularidad en todo Londres, el doctor Hall se sentó y escribió una carta enojado, una carta de protesta dirigida a este pastor. Cuando terminó de escribirlo, en esta carta él le ponía muchos insultos vengativos que superaban cualquier cosa contenida en el artículo que lo atacaba él mismo. Y antes de enviar la carta, el doctor Hall se la llevó al pastor Spurgeon para pedirle su opinión. Spurgeon la leyó cuidadosamente y, devolviéndola, afirmó que era una excelente carta y la persona a quien se la mandaba merecía que él dijera lo que dijera. Pero, le dice el pastor Spurgeon, se te olvidó una cosa. ¿Y qué fue?, le dice el doctor Hall. Debajo de tu firma debieras escribir las siguientes palabras: doctor Hall, escritor del libro, Ven a Jesús. Interesante, ¿eh? Hay algo maravilloso en el nombre de Jesús, que cuando lo vemos de esto, reaccionamos como después reaccionaron Hall y Spurgeon. Porque cuando el doctor Hall vio ese comentario que le hizo Spurgeon, agarró la carta y la rompió en mil pedazos. No puedo decirme que soy un seguidor de Cristo si todavía tengo resentimiento a un hermano en mi congregación. No puedo decirme que yo he creído y he nacido de nuevo si no estoy dispuesto a perdonar o atreverme a pedir perdón a alguien aquí en la congregación. No puede ser que ostente yo un puesto de pastor o de anciano, de líder, o simple y sencillamente un miembro de la iglesia de Cristo, si en mi corazón sigo brigando de hacerlo hacia alguien. Yo debo poner un punto final a esto, porque eso no agrada a Dios. Y en segundo lugar, eso entorpece la obra de Dios en esta iglesia.
Apartémonos a un lado para que Dios siga haciendo su obra en la iglesia. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: mantener el gozo en medio de la discordia. Aquí interrumpimos brevemente este mensaje, pero en un momento lo concluiremos. Pero si usted desea escuchar este mensaje nuevamente, recuerde que siempre está disponible a cualquier hora del día en la aplicación móvil de Visión para Vivir o en el podcast de este ministerio. ¿Le gustaría conocer el futuro? A mí también. Pero ni siquiera podemos predecir lo que ocurrirá en los próximos minutos. Por lo tanto, ¿qué le parece vivir de manera asertiva el presente? Como cada mes Visión para Vivir le ofrece un nuevo material para bendecir su vida. Se trata del libro escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Correr para Ganar. Para el cristiano esta carrera requiere de fe, por lo tanto, manténgase firme y enfocado en este trayecto diario. Para recibir este inspirador recurso, envíe su contribución económica de cualquier cantidad a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O llámenos al 469-535-8433. Y nuestras representantes le podrán asistir con su donación y cómo adquirir su copia de Correr para Ganar. También puede visitar visionparavivir.org para adquirir su copia de este librito. Otro medio para donar es la aplicación móvil de Visión para Vivir. Apreciamos muchísimo el apoyo que nos brinda para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica a través del medio que usted nos escucha. Y ahora, escuchemos estas palabras finales del pastor Carlos.
Vamos a orar. Oh bendito Padre, Señor amoroso, al venir delante de su presencia y tener en nuestra mente a ese Cristo glorificado, aquel que en lugar mío fue a la cruz, murió por mis pecados, y ver de qué manera el apóstol Pablo está mostrándonos un ejemplo tan sencillo pero tan difícil a la misma vez de un conflicto que no ha sido resuelto y de la manera como eso afecta a la congregación. A lo mejor no porque nadie se ha enterado, pero se me olvida que usted ya se enteró. Se me olvida que usted conoce lo que hay en mi corazón. Se me olvida, Padre Santo, que usted, desde antes que las palabras llegaran a mi boca para contárselas a mi esposa o a un amigo, usted ya las escuchó. Y que es terrible, Señor, que yo que ostente el poder decirme que soy su siervo pueda tener algún tipo de resentimiento. Estoy consciente, Señor, que muchas veces es muy difícil llegar a una restauración de lo que antes había. Pero estoy seguro, Padre, que la actitud en mi corazón debe siempre ser de reconciliación. El trabajo más difícil le corresponde a usted. El trabajo más sencillo me corresponde a mí. Soy yo el que está llamado a construir la parte del puente que me corresponde. Y es la otra persona responsable de construir la suya. Si yo hago lo que a mí me corresponde, hasta entonces, hasta este momento, Señor, usted retira a un lado cualquier cosa que usted puede tener como estorbo en relacionarse conmigo. Yo no soy responsable de lo que demás piensen en esta iglesia. De lo único que puedo ser responsable es lo que usted, mi Señor, piense acerca de mí. Porque usted no procura mi reputación, usted busca mi carácter, un carácter íntegro, un carácter que usted considera que debe ser semejante al de Cristo Jesús, quien cuando estaba en la cruz no tomó represalias contra nadie, aun aquellos que lo lastimaban. Contra ellos lo único que pudo decir, dirigiendo estas palabras a ustedes, Padre, Padre, perdónenlo. Porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo de amor y misericordia es lo que debe marcar el rumbo que yo debo caminar como hijo suyo, Señor. Y el rumbo que cualquiera de quienes me escuchan debemos procurar seguir, Padre Eterno. Oh Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no pedir perdón? ¿Quién soy yo para no extender perdón? No soy en ningún momento mayor que Jesús. Sin embargo, él humildemente me enseñó el camino. Ceñiéndose la toalla sobre su cintura, lavó los pies de aquellos que eran pecadores. Y les dijo, ustedes ya están limpios. Solamente sus pies están sucios. Pero es necesario que lo haga para que puedan estar verdaderamente limpios. Señor, a veces quisiera decir las palabras que dijo Pedro. Señor, lávame completamente. Pero usted me respondería, únicamente una cosa hace falta, Carlos. es simplemente que esos pies que deben conducir a la paz estén calzando la justicia divina. Ayúdenos, Señor, a ser verdaderos seguidores suyos. Ayúdenos a ser creyentes no solamente de labios, sino también de hechos. Ayúdenos, Señor, a recordar que la mejor manera de impresionarlo a usted no es con obras, sino dejándome usar por su Espíritu Santo. Y ser un mediador cuando haya que mediar la paz en medio de un conflicto. Pero sobre todo, humillarme aprendiendo, Señor, a pedir perdón y a perdonar. Señor, los ejemplos de estas dos mujeres en la iglesia primitiva realmente nos enseñan a vernos a nosotros mismos en la iglesia actual y a ponernos en el lugar que nos corresponde. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de un Salvador. Perdónenos, Padre. Necesitamos su perdón. Ahora entregamos nuestra vida y declaramos, Señor, que usted es fiel. Para siempre es su misericordia y su gloria es eterna. En Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos nos compartirá un remedio para la ansiedad. Aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, Mantener el gozo en medio de la discordia, y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.